Mientras tanto, Estados Unidos es el país número uno del mundo en términos de contagio y decesos por la neumonía. Fuertes críticas han lanzado contra el presidente norteamericano Donald Trump y su administración por su mala gestión de la crisis sanitaria. Para fines de diciembre de 2020, el número de infectados llegó a casi 20 millones y el de muertes a alrededor de 350 mil en la nación norteña. Los críticos de Trump argumentan que la actual situación catastrófica se debe a las políticas equivocadas e ineficaces del mandatario, quien desde el principio, en lugar de adoptar un enfoque realista y con visión de futuro, minimizó este peligro y tomó medidas tardías para contrarrestarlo. El brote del virus golpeó también la economía estadounidense, provocando el cierre de muchos negocios en el país norteño, hundiéndolo en una crisis económica sin precedentes que, según muchos economistas, es mucho peor que la vivida en la década de 1930. De hecho, la recesión económica de Estados Unidos es la peor en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial. En un informe publicado a finales de diciembre de 2020, el Banco Mundial pronosticó que la economía de Estados Unidos se contraerá un 6,1% este año. Asimismo, según informaron los medios estadounidenses en diciembre pasado, la tasa de desempleo en este país, que es la economía más grande del mundo, llegó a más de 40 millones de personas en los últimos meses. La pobreza y la gente sin hogar en Estados Unidos aumentaron drásticamente desde el inicio de la pandemia. El Washington Post informó en diciembre pasado, citando nuevas investigaciones y censos, que tras la suspensión de la entrega de paquetes de ayuda económica a los necesitados debido a la COVID-19, la tasa de pobreza en el país se ha disparado en los últimos 6 meses, de manera que de junio a noviembre de 2020, alrededor de 7,8 millones de ciudadanos se volvieron pobres.
El Departamento del Comercio anunció a mediados de diciembre que las ventas minoristas cayeron un 1,1% en noviembre, lastradas por las nuevas infecciones de la COVID-19 y la disminución de los ingresos de los hogares, lo que se sumó a los crecientes signos de una desaceleración en la recuperación de la economía de recesión pandémica. Bernie Sanders, senador independiente norteamericano, tuiteó que la economía de Estados Unidos es corrupta y que a medida que aumenta la pobreza de la mayoría de personas en el país, la situación de los ricos mejora cada día más. Igualmente, fue creciendo el número de ciudadanos que no tenían acceso a una suficiente comida. Según los datos ofrecidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos, unos 26 millones de ciudadanos en este país estaban privados al acceso de una alimentación adecuada, y las familias negras estaban expuestas a muerte por hambre 2 veces y media más que las familias blancas. De cada 6 familias norteamericanas con niños, una no tiene acceso a una alimentación adecuada. Hasta ahora, las asistencias federales no han podido cubrir todas las necesidades de esta parte de la sociedad. El continente de Europa también sufrió una situación muy difícil en el 2020 al enfrentarse con la COVID-19. Considerando la nueva cepa detectada en el Reino Unido, que es 9 veces más infecciosa que la original, se prevé que continúe la grave situación actual. Sin embargo, con la distribución general de la vacuna contra este virus entre los Estados miembros de la Unión Europea, se espera poder contenerlo en el 2021. La Unión Europea planea comprar un total de 2.000 millones de dosis de estas vacunas y vacunar a todos los adultos para el próximo año. Entre los países europeos, el Reino Unido, Italia, Francia, España y Rusia tuvieron el mayor número de decesos respectivamente. Según las cifras oficiales, el número de los casos de contagio por coronavirus en Europa ha superado los 25 millones y las muertes han sobrepasado el 500.000. Desde luego, debido a la propagación de la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido, el número de muertos está aumentando considerablemente, lo que ha llevado a los funcionarios europeos a cerrar una vez más las fronteras de Schengen a los países vecinos, violando la legislación europea y sin ningún acuerdo previo.
La pandemia en Europa sacó a la luz cada vez más las brechas y las deficiencias dentro del bloque comunitario. Los funcionarios de la Unión Europea son bien conscientes de la importancia del desafío que plantea la adversidad epidemiológica y están trabajando para abordar este dilema inédito a través de medidas a nivel europeo. La canciller de Alemania, Angela Merkel, calificó esta crisis sanitaria en Europa como el mayor reto para la Unión Europea desde su fundación. La amarga realidad que se hizo evidente para la mayoría de los europeos después del brote del coronavirus en Europa fue que, a pesar de haber una institución común, es decir, la Unión Europea, cada país europeo tomó su propio camino y no hizo caso de las acciones conjuntas contra la COVID-19. La crisis pandémica puso de manifiesto las debilidades institucionales de la Unión Europea, sobre todo a la hora de afrontar crisis imprevistas. La brecha entre los cargos europeos es cada vez más evidente con la actual crisis de coronavirus en el continente y las crecientes preocupaciones por las consiguientes implicaciones económicas y políticas, el cierre de fábricas y centros de producción, la recesión económica y el aumento del desempleo, así como la previsión de la escalada de la crisis económica y la necesidad de planificación de políticas para contrarrestarla. Debido al coronavirus, en junio, más de 15 millones de personas perdieron su empleo a nivel de la Unión Europea, de las cuales alrededor de 13 millones vivían en la eurozona. Anteriormente, se pensaba que la Unión Europea enfrentaba su mayor crisis por la salida del Reino Unido de este bloque, pero el repentino brote de la COVID-19 que alertó las ecuaciones, ha enfrentado a la Unión Europea con múltiples crisis cuya gravedad aún no puede evaluarse.
Para dar un ejemplo, esta crisis ha provocado daños calculados en 90.000 millones de euros a la industria automotriz europea. La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania anunció que en el segundo trimestre de 2020 la economía del país se contrajo en más del 10%. La industria turística europea, que representa el 10% del Producto Interno Bruto y el 15% de las oportunidades laborales en el bloque ha sufrido grandes pérdidas desde el inicio de la pandemia, con al menos 75 millones de puestos de trabajo al borde de desaparecer. Además de la situación actual, se han intensificado las preocupaciones por el futuro de Europa. El tema de las ayudas económicas, la estimación de los daños económicos post-coronavirus y la falta de cooperación y solidaridad de los países europeos entre sí una vez terminada la crisis sanitaria, destacan entre las preocupaciones más importantes de muchas autoridades europeas que consideran el multilateralismo y la adopción de una política unificada y la cooperación como principios fundamentales de la Unión Europea. Para ellas, el desempeño actual de los países europeos más poderosos como Francia y Alemania ha creado condiciones para mayores actividades de los grupos de extrema derecha. La propaganda para la divergencia y la separación de países como Italia y España de la Unión Europea, lo que ha visto como una amenaza potencial para este bloque en los últimos años. La pandemia de la COVID-19 aceleraría el eventual declive de las democracias occidentales en Europa, que ya han sufrido muchos daños. En los últimos años, Europa ha experimentado crisis en la solicitud de asilo, el auge de movimientos, partidos y políticos de derecha, el envejecimiento de la población y la crisis económica, lo que ha sacudido los cimientos de una Europa unida. La revelación de la catastrófica incapacidad de la Unión Europea para lidiar con eficacia contra la pandemia ha acelerado la posibilidad de ocurrir turbulencias sociales en el continente verde, lo que constituye la antesala de la desaparición de la convergencia europea.
Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Diarios del Mundo.
Capitolio por los simpatizantes de Trump, que dejó como saldo 5 muertes y cientos de arrestos, ha provocado la indignación de muchos y la celebración de otros. Y según la crítica mundial, fue un espectáculo grotesco, estando muy cerca el final del gobierno de Donald Trump. Fueron más de 4 horas de caos y anarquía, un acto que fue descrito por demócratas y republicanos como terrorismo doméstico.
En estos últimos 5 años, que lo han caracterizado ya sin la menor duda como el jefe, el comandante en jefe del movimiento supremacista blanco, y que bajo el amparo de la presidencia ha cometido todo tipo de fechorías y de delitos.
Las reacciones frente a los catastróficos acontecimientos de violencia en el Capitolio provocó la cancelación de las principales redes sociales indefinidamente, donde el mandatario utilizaba para enviar mensajes a millones de sus seguidores. Un castigo que pudiera alimentar más el desequilibrio de un mandatario que no entra en cordura. Un final de su mandato que puede costarle toda su carrera política.
Hay algunos senadores republicanos inconformes con el presidente Donald J. Trump. Lo que no se sabe es si los demócratas podrán convencer a 17 senadores, por lo menos, para que haya una votación favorable a realizar el impeachment de 67%, que es lo que se requiere. Si esto sucede, Donald Trump quedaría eliminado para poder postularse en el año 2024 y de alguna manera pretenden inhabilitarlo por esa vía.
El FBI proporcionó las fotografías de los arrestos de los sujetos seguidores de Trump que se introdujeron en el Capitolio y la lista de sospechosos es larga. Según declaraciones de los detenidos, muchos de ellos ni siquiera están arrepentidos de este asalto.
Lo más grave de todo esto es que si se le enjuiciara por tanto delito penal que ha cometido siendo presidente, aún con todo y que fue presidente de la nación, pudiera enfrentar una condena carcelaria de muchos años.
Lo que sí ha quedado claro es que las intenciones de Trump de terminar el muro entre México y Estados Unidos ha quedado inconcluso y será recordado, según palabras del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, como el peor presidente de Estados Unidos. Desde Los Ángeles, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El Palacio Federal Legislativo fue el escenario del primer discurso del presidente Nicolás Maduro ante la nueva Asamblea Nacional con amplia mayoría oficialista que surgió de las elecciones del último mes de diciembre.
Esta Asamblea Nacional debería promover que el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas y los senadores, inicien una investigación de todos estos actos reñidos con las leyes internacionales, reñido con las leyes de los propios Estados Unidos.
Este fue uno de los puntos centrales del mensaje anual a la nación del presidente venezolano, denunciar las presiones y las maniobras de desestabilización de todo tipo que llegaron a un intento de invasión en 2020.
Iván Duque, presidente de Colombia, sea el presidente en 200 años que más ha odiado a Venezuela, nos odia a los venezolanos, a todos, sin distinto, desprecia a Venezuela. Ha tratado de utilizar al títere criminal como títere para decir que podía poner las manos al poder político de la riqueza de Venezuela, pero la inmensa fortaleza democrática de nuestro país se lo impidió y lo derrotaron.
Maduro dijo que con la política de Donald Trump y de Iván Duque contra Venezuela ya fracasada, ahora se demanda de unidad nacional para recuperar las empresas venezolanas en el extranjero despojadas por los opositores que responden a Guaidó y a los Estados Unidos.
Yo sé que la inmensa, abrumadora mayoría de los partidos políticos, de los líderes políticos y del pueblo de Venezuela queremos paz, queremos democracia, queremos respeto y queremos reconciliación verdadera, reconciliación y paz.
Así el presidente Nicolás Maduro ante la nueva Asamblea Nacional presentó su balance del año 2020, uno de los años de mayor embate contra la revolución bolivariana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La zona metropolitana del Valle de México, que incluye a la capital del país y a municipios del Estado de México, mantiene una saturación hospitalaria del 88% según cifras oficiales, mientras que desde la Administración Federal continúan las gestiones para conseguir las dosis necesarias para vacunar en todo el país contra la COVID-19.
Se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México, a todos. Es vacunación universal, que significa eso, a todas, a todos, y gratuita.
En tanto, el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de salud capitalinas anunciaron que los hospitales de la capital mexicana se encuentran al tope de sus capacidades, con una ocupación de un 90%.
Durante la última semana se estaba estabilizando y hubo un crecimiento, que como lo dije ayer, probablemente estuvo asociado a vacaciones, fiestas, etcétera. Estamos haciendo esta encuesta, que ya tendremos resultados y les podremos informar, pero hubo un incremento en la última semana cuando esperábamos cierta estabilización.
Esta semana las autoridades federales coordinan 10.000 brigadas que componen unas 120.000 personas para iniciar la fase de aplicación masiva, que luego de culminar con el personal de salud, iniciará con los adultos mayores, tentativamente después del 31 de enero.
Tenemos la totalidad del presupuesto por los 32.000 millones de pesos, pero nos queda claro que no hay ninguna prioridad más alta que el que podamos dotar al país de las vacunas a la mayor velocidad posible. El mayor costo no es el costo de comprar las vacunas, el mayor costo es el costo sanitario de no poderlas aplicar inmediatamente, incluso el mayor costo económico es el de tener a la economía parcialmente cerrada.
Hasta el 12 de enero se han aplicado en México unas 87 mil vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, mientras que el gobierno federal recibió el mismo día unas 439 mil dosis más. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, el pasado 1 de enero entró en vigor el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur de México. De acuerdo a empresarios, este decreto contempla beneficios a los contribuyentes, pequeñas y medianas empresas, que consisten en disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 8% y bajar el impuesto sobre la renta del 30 al 20%.
El decreto de los beneficios fiscales lo vemos con muy buenos ojos. Vamos a trabajar del brazo del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas con las demás organizaciones empresariales para lograr que este decreto llegue a buen puerto, ¿no?
Especialistas en temas contables aseguran que estos estímulos fiscales traerán grandes beneficios en el sur del país que podrían reflejarse en un desarrollo económico a corto plazo.
Bueno, para las empresas que ya tienen su domicilio fiscal ahí, que tienen agencias o que tienen sucursales, va a ser un buen aliciente económico que les permitirá tener más flujo de efectivo, por supuesto, para invertir en mayor infraestructura y seguramente también en personal. Y aquellas empresas que hayan decidido poner agencias o sucursales en estos domicilios fiscales considerados dentro de la franja fronteriza que se establece en el decreto, también pueden gozar de estos beneficios siempre y cuando cumplan con los requisitos que para tal efecto va a publicar todavía el Servicio de Administración Tributaria.
El sector empresarial pide a las autoridades tributarias del Gobierno de México aplicar de manera inmediata estos estímulos fiscales y lograr un mayor beneficio no solo a la actividad comercial, sino a toda la población de esta frontera sur.
Vamos a hacer una labor para que todos los que de alguna manera puedan entrar en este decreto, como son las personas físicas con actividad empresarial, las empresas, o sea, las personas morales, y las personas morales extranjeras que tengan algún negocio en esta zona, puedan beneficiarse y beneficiar a la población local.
El Servicio de Administración Tributaria aún no aplica los estímulos fiscales que marca el decreto publicado el pasado 1 de enero en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el sector empresarial ya inició con capacitaciones para poder aplicar estos beneficios en su momento en favor de la población del sur de México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
La administración estadounidense no pudo soportar la idea de que Siria estuviera cerca de acabar con el terrorismo que azotó su territorio, por lo que ha adoptado un nuevo plan destinado a reavivar a los remanentes de Daesh que habían sido aplastados por el ejército sirio y sus aliados. Esta agrupación terrorista volvió a aparecer en el desierto sirio y con facilidades estadounidenses.
El eje de resistencia logró derrocar y abortar el plan de Daesh en Siria e Irak para frustrar así todos los complots estadounidenses. Sin embargo, hoy en día Washington está reagrupando a los remanentes de esta agrupación terrorista e instruyendo a sus elementos para llevar a cabo crímenes y agresiones en Siria. Para tal fin, Estados Unidos está ofreciendo todo tipo de apoyo logístico y de inteligencia a los terroristas para cortar la línea fronteriza entre Irak y Siria, que constituye la ruta del eje de resistencia que enfrenta las sanciones.
La organización cuenta con la realización de ataques sorpresivos y rápidos, una táctica que adoptó tras haber perdido los espacios geográficos en los que se desplegaba durante años, en un intento destinado a presionar al Estado sirio y atacando carreteras vitales en el desierto entre las provincias de Alepo, Deir ez-Zor y Raqqa.
Daesh comenzó a utilizar la táctica de los lobos solitarios en las áreas del desierto sirio. Lo que está sucediendo en la abadía es un intento de completar la presión sobre el Estado sirio, después del asedio asfixiante e injusto que se le impuso, apuntando a las principales carreteras para el transporte de mercancías y los derivados del petróleo, además de cortar la conexión entre las provincias del norte y del sur. Este plan es cuidadosamente estudiado por Estados Unidos y sus lacayos a fin de obstaculizar los esfuerzos del Estado sirio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En paralelo a estos intentos, las tropas estadounidenses están trabajando para trasladar a los cabecillas de Daesh hacia el desierto, ofreciéndoles, a través de su base en la zona de Tanf, las debidas facilidades y orientaciones para volver a desestabilizar el país.
Los analistas consideran que el resurgimiento de Daesh es una demanda estadounidense para volver a desestabilizar toda la región, lo que requiere elevar el nivel de coordinación entre el ejército sirio y sus aliados para volver a enfrentar este flagelo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Los dos mayores hospitales de Guatemala y los hospitales temporales habilitados para atender pacientes contagiados con coronavirus llegaron de nuevo a sus límites debido a un repunte en los casos graves.
Estamos viendo ya que tenemos porcentajes de ocupación por arriba del 100% en el Hospital Roosevelt en lo que se refiere a camas de pacientes de terapia intensiva, o sea, pacientes severos.
El presidente decidió cerrar la Comisión Presidencial contra el Coronavirus. En su última intervención, el director de la institución advirtió sobre el acelerado incremento de solicitud de pruebas, dejando clara la nueva ola de contagios.
¿Ven ustedes un pico en el número de pruebas en las últimas semanas? Eso tiene que ver con que la población de la región central está sintiendo esa segunda ola. Hay más gente sintomática, más gente contagiada, por lo tanto está demandando más pruebas.
La ministra de Salud advirtió que el virus no ha desaparecido. Esto luego que en las últimas semanas se ha percibido un ambiente de relajamiento en el comportamiento de la población. Las aglomeraciones son constantes y las medidas de protección no se cumplen como lo establecen las recomendaciones sanitarias.
De verdad preocupa muchísimo esta aglomeración de personas, tanto el fin de semana como de estos días, no solamente a nivel de mercados, también a nivel de supermercados, de centros comerciales, de todo nivel, están preocupando de verdad muchísimo, porque aquí hay personas que no están usando mascarilla, no están respetando ningún distanciamiento y el virus está circulando. Está circulando fuertemente.
A la tragedia de una segunda ola se suma la posibilidad de que la cepa original haya mutado a otros tipos de SARS, por lo que el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia permanente. La cifra de fallecidos superó los 5.000 muertos y 143.000 contagios acumulados, de los cuales se mantienen activos arriba de 7.000. De la vacuna se sabe que la elegida podría ser la de Moderna o la de Pfizer mediante el sistema COVAX, pero está en discusión el origen de los recursos para adquirirla.
En una reunión de jefes de bloque, bancadas de oposición en el Congreso de la República advirtieron que hay fondos que no se ejecutaron en 2020 y que podrían servir para adquirir la vacuna, mientras el presidente insiste en préstamos internacionales o dejárselo a la iniciativa privada. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En conferencia de prensa, las máximas autoridades de Venezuela alertaron sobre las maniobras militares que este mismo lunes están comenzando su país vecino al este, la República Cooperativa de Guyana, junto al Comando Sur de los Estados Unidos.
Una amenaza a la paz. Y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria. Se ha ordenado por el comandante en jefe, presidente de la República, el patrullaje constante de nuestras aguas jurisdiccionales, la observación permanente.
La vicepresidenta de Venezuela denunció por su parte que detrás de la estrategia de Guyana de no respetar el ámbito de las Naciones Unidas para resolver el conflicto de límites entre los dos países están los intereses de Estados Unidos y su petrolera ExxonMobil, que quiere explotar yacimientos en aguas que están dentro de la zona de disputa.
Han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Ya en el pasado funcionarios de Estados Unidos se han pronunciado a favor de la República Cooperativa de Guyana. Estados Unidos abiertamente promueve la posición de la República Cooperativa de Guyana.
Aquí se reiteró el rechazo al dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que en diciembre último se declaró competente para resolver sobre el litigio, y se reclamó que se continúe en un diálogo directo entre los dos países sin terceros actores.
Y por eso llamamos a esta comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a los pueblos del Caribe, a estar alertas y a sumarse al llamado de paz de Venezuela, y que esta controversia se dirima entre dos estados soberanos en condiciones de igualdad y se dirima por la vía que corresponde y está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Los títulos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba son indiscutibles. Lo veníamos hablando el general en jefe, el canciller y yo. Nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba.
Aquí se insistió en que las acciones de los Estados Unidos y de la República de Guyana en el Mar Caribe constituyen una amenaza para los pueblos y los países de toda la región. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su homólogo estadounidense electo Joe Biden delinean una nueva estrategia para hacerle frente a la preservación de derechos humanos de migrantes y refugiados, mientras que el gobierno mexicano además llamó a la comunidad internacional a garantizar la paz sostenible desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
México reconoce que existen situaciones de fragilidad estrechamente vinculadas con las capacidades de los estados para hacer frente a las legítimas demandas de su población. No se puede mantener la paz si no se impulsa el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la participación incluyente y activa de toda la sociedad.
En tanto, organizaciones sociales advierten que los huracanes que azotaron la región centroamericana en meses pasados y la pandemia son factores determinantes para intuir que los flujos migratorios podrían crecer en los años venideros.
Al menos estadísticamente sí se ha visto un cambio o un aumento en el número de personas que están decidiendo o que al menos refieren venir a México como país de destino. No obstante, también son datos que se tienen que tomar con cautela debido a que pues puede ser una estrategia de las propias personas para evitar ser retenidas por las autoridades o meterse en cualquier otro tipo de problema. Y también tenemos que considerar que pues el cierre de las fronteras, ¿no? Ahora ya desde Centroamérica, pero principalmente en la frontera con Estados Unidos, pues también ha generado que las personas pues literalmente si estén imposibilitadas, especialmente si no tienen recursos económicos suficientes para cruzar Estados Unidos. También hemos visto un cambio en las necesidades de atención. A lo largo del país ha habido una tendencia pues a tener que incorporar cuestiones de actividades de integración sociocultural, de acompañamiento en cuestiones laborales, educativas, de salud, porque las personas están permaneciendo más tiempo.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, Jake Sullivan, acordaron continuar con el diálogo bilateral a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia migratoria regional. Según adelantaron las autoridades mexicanas, continúan buscando que el tránsito de los migrantes, principalmente centroamericanos, sea ordenado, seguro y regular, aunque todavía se desconoce cómo se diferenciará esta nueva estrategia de las anteriores. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Fiscales federales de los Estados Unidos presentaron documentos en los cuales confirman los señalamientos contra Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por su implicación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Tomemos este día de hoy y todo lo que ha ido construyendo la Fiscalía de Nueva York son movimientos de peones, y tarde o temprano apunta a que Juan Orlando Hernández estará compareciendo en esos tribunales.
Las nuevas acusaciones tienen base en la información proporcionada por Giovanni Fuentes Ramírez, hondureño detenido el año anterior y que declaró que del año 2004 al 2020 pagaron grandes sobornos por protección a Hernández y a altos mandos militares.
No deja de haber colusión con las propias autoridades norteamericanas que pues juegan a tener sus propios carteles, a acusar a algunos, a meter preso a otros, pero nunca se acaba o nunca se avanza siquiera en la lucha contra el narcotráfico.
Los operadores de justicia hondureños se llaman al silencio y no se han pronunciado ni han abierto investigaciones contra el mandatario, a pesar de los múltiples señalamientos.
Y los militares, todas esas cúpulas deberían ser investigadas, tanto las que han estado como las que se encuentran actualmente en funciones.
La oposición política denuncia que existe una intención de Hernández de permanecer en el poder un tercer periodo presidencial o suspender las próximas elecciones.
Juan Orlando Hernández, acostumbrado a saturar los medios de comunicación y las redes sociales con sus declaraciones, se ha llamado al silencio luego de estas nuevas acusaciones.
Nosotros sentimos que se está creando todo un ambiente favorable, uno, para una posible reelección, y dos, para en su momento, si es necesario, hasta van a suspender las elecciones primarias o generales. Así como se han manejado, le digo que podemos esperar cualquier cosa.
Giovanni Fuentes Ramírez trabajó directamente con Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario hondureño, quien fue declarado culpable en el año 2019 por tráfico de drogas. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China en diciembre de 2018, tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
Como es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Claves de la vida. Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: el paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio. ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: el que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán. También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Semnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Uno de los monumentos históricos de Semnán es el mercado o bazar, que es una reliquia del periodo Qayar, pero en el bazar se puede ver obras relacionadas con los periodos safavidas, ilhanid y timurid. Esta obra ha sido registrada como una de las obras nacionales de Irán el 1 de julio de 1996 con el número de registro 1740. La estructura tradicional del bazar y su especial arquitectura en la mayoría de las ciudades de Irán ha convertido los bazares de distintas ciudades en una de las atracciones turísticas del país, siendo los bazares uno de los principales pilares de la ciudad. En Irán, la ciudad es un centro político, comercial, cultural y religioso. El mercado ha jugado un papel muy importante en la realización de este papel y, de hecho, es un reflejo de las características de la ciudad islámica. El mercado persa es una colección independiente de tiendas, caravazares, plazas, edificios religiosos, baños y otros lugares públicos. El mercado Semnán también tiene una estructura similar a otros mercados iraníes.
El bazar de Semnan está construido al estilo de la arquitectura tradicional iraní y teniendo en cuenta el clima especial de la región desértica, con techos de ladrillo, por lo tanto, es fresco en verano y relativamente cálido en invierno. La fecha de la construcción del bazar de Semnan se remonta a hace unos 200 años, es decir, al comienzo del reinado de la dinastía Qayar. El bazar se divide en dos partes para ampliar la ciudad y crear una calle, e incluye los bazares norte y sur. Una parte del bazar también se conoce como el mercado de Sheikh Ala al-Dawlah, que se atribuye al periodo patriarcal y antes. Sheikh Ala al-Dawlah Semani ha sido uno de los místicos famosos de Irán en los siglos 7 y 8 de la Hijra lunar. El bazar del norte tiene aproximadamente 1,5 kilómetros de largo y se llama por su antiguo nombre Raste Bazar o Mercado del Orden. El bazar tiene un techo y un arco arquitectónicos en forma de cúpula y se han instalado grandes ventanas de vidrio en el techo para proporcionar luz adentro. Este bazar incluye más de 200 tiendas, 3 baños, 5 mezquitas y 4 caravansares y un gran teyique llamado Nazar. Teyique Nazar tiene un gran salón para las ceremonias de luto durante el mes de Muharram y varias tiendas. La puerta de entrada de Teyique está decorada con bonitos azulejos. Cabe mencionar que el almacén de agua más grande de Semnan y una pequeña mezquita se encuentran en este Teyique. El Bazar del Sur también tiene 50 tiendas y un Teyique llamado Pahné. Este Teyique se caracteriza por valiosos monumentos históricos cercanos. Entre ellos, la mezquita Imam Khomeini se encuentra en el sureste de Teyique y el Museo Garmabeh Hazrat o Museo Pahné y la Gran Mezquita Semnan se encuentran en el noroeste del mismo, que visitar estos monumentos históricos no carece de mérito. Queridos amigos, recorriendo el mercado y comprando recuerdos de Semnan para amigos y cercanos, el recuerdo de un viaje a Semnan puede hacerse duradero. Debido a la proximidad de la Gran Mezquita al bazar, también tenemos una vista de este monumento histórico. La Gran Mezquita de Semnan es también uno de los valiosos monumentos históricos que puede familiarizar a los turistas con los antecedentes de esta región. La Gran Mezquita de Semnan puede considerarse uno de los monumentos islámicos más antiguos de Semnan, que ha sido de gran valor religioso, cultural y social a lo largo de la historia. Según las excavaciones realizadas en el siglo I de la Hijra lunar, esta mezquita se construyó sobre las ruinas del templo, pero transcurrido el tiempo se han ido produciendo reparaciones y cambios en ella, y ahora en el edificio actual se pueden observar obras de los periodos Selyúcida y Timurí. El minarete de 32 metros de esta mezquita indica su antigüedad. Este minarete está en la esquina noreste de la Gran Mezquita de Semnan y fue construido en los años 417 a 466 de la Égira lunar. En la pared de este minarete hay una inscripción en escritura cúfica y está decorado con ladrillos muy hermosos. El minarete de la Gran Mezquita de Semnan, que también se conoce como el minarete Selyúcida, es uno de los minaretes históricos más hermosos del periodo selyúcida y ha sido inscrito en la lista de monumentos nacionales de Irán. El baño Pahneh o Hasrat es otro antiguo y valioso monumento de Sepnam que ha sido registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán y se ha convertido en un museo arqueológico y antropológico desde 1994 después de su reparación. Este baño fue construido en el año 856 de la Égira Lunar durante el reinado de Abolgasem Babarjan, el rey Timurid. Una de las partes interesantes del baño es su hermosa entrada y alicatado, que tiene un encanto significativo. Encima de la puerta de entrada, los poemas están escritos en una hermosa escritura nastaliq, estilo persa de caligrafía árabe, en los azulejos y alrededor de la puerta del baño. Hay dos robles de un oficial y un comandante kayar con una espada. El área del baño es de unos 1,000 metros cuadrados y consta de varias partes, entradas independientes para hombres y mujeres, porche de entrada, vestuario y piletas para agua y caseta de fuego para calentar el agua del baño. La belleza del interior del baño es el principal motivo para convertirlo en museo. En uno de los pabellones conectados al patio principal se encuentra el elemento más significativo del Museo de Semnán, que es un esqueleto de 4.000 años obtenido de Tapehesar de Damgam. Este esqueleto, que pertenece a una mujer embarazada, ha sido trasladado a este lugar completamente intacto desde el sitio de excavación en Tapehesar. Junto a este esqueleto se encuentran objetos y accesorios que se colocaron junto al difunto en el momento de la muerte, cuyo principal objetivo es mostrar el método del entierro en el segundo milenio antes de Jesucristo en la meseta central de Irán. En otra vitrina se encuentran objetos de cerámica gris relacionados con el segundo milenio antes de Cristo pertenecientes a Tapehesar, que incluyen cuencos, palanganas y otros utensilios rituales. Otra cerámica que se encuentra en el museo son utensilios que han obtenido de la región de Harikut de Semnán, que pertenece al primer milenio antes de Cristo. En las próximas vitrinas se pueden ver objetos de la época islámica, incluidos platos glaseados y otros platos relacionados con las históricas colinas de la provincia de Semnán. En la sección de antropología del museo, que se encuentra al final del museo y en un porche, hay varios objetos antropológicos, incluidos los adornos tradicionales de las mujeres nómadas de la provincia de Semnán. De esta forma, queridos amigos, hemos finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. Pospondremos más conocimiento de Semnán para el próximo programa y hasta entonces nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Thank you. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.